5, y después de los resultados del proceso electoral del 6 de junio, el saldo es, para el caso de San Luis Potosí, 3 partidos políticos que al no haber logrado la votación mínima, pues terminarán desapareciendo del escenario electoral, al haber perdido también además su registro a nivel nacional. El Instituto Nacional Electoral es el órgano que ha llevado a cabo este proceso de liquidación de los partidos Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas. Pero ¿por qué desaparecen estos partidos políticos? ¿Cuál es la lección que nos dejan y qué es lo que debe de seguir de aquí en adelante? Yo le agradezco mucho al doctor Uquib Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, que platique con nosotros al respecto. Muy buenos días, consejero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Consejero, explícanos primero, a ver, ¿por qué están perdiendo su registro? ¿Por qué van a desaparecer? ¿Qué va a pasar con estos partidos políticos? ¿Y qué va a pasar además, digamos, en términos prácticos? ¿Cómo es este procedimiento de liquidación de estos partidos?
Bueno, a ver, en México, para que una organización pueda competir en elecciones, tiene que ser partido político, a nivel nacional, partido político nacional, y para sostener ese registro, que se obtiene con diversos requisitos, pero el crucial es el lograr un número de asambleas que acredite que el partido tiene una organización, una organicidad en todo el país. En ese sentido, la ley marca que el mínimo para conservar el registro es el 3%. En el caso de San Luis Potosí, esto se aplica también a nivel local, es decir, hay partidos locales y si un partido nacional pierde su registro, pero en el estado logra el 3% o más de la votación, puede obtener su registro realizando un trámite ante el instituto local. En ese sentido, 2 de los 3 partidos que a nivel nacional están en riesgo de perder su registro en estos días, es decir, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario, lo perderían también en San Luis Potosí, mientras que Redes Sociales Progresistas lo mantendría a nivel local, aunque lo perdiera a nivel nacional. En la práctica, esto significa que se establece un procedimiento de liquidación, se designa un liquidador, que es un administrador externo, que tiene la tarea de saldar los adeudos de los que hayan tenido los partidos hasta la fecha de la pérdida del registro, y reportar ante el instituto para que los bienes y recursos sobrantes sean reintegrados a la administración pública. En el entendido de que estos partidos todos hacen su vida principalmente con recursos públicos, claro. Y que una vez perdido el registro y la capacidad para desempeñar la función de partidos políticos, estos recursos deben regresar al erario.
Ahora, consejero, esto nos lleva a una discusión de fondo. Se supone que el espíritu de tener tanta oferta política hoy día en México tiene que ver con la representación de los diferentes sectores. Pero con estos resultados de las elecciones, ¿podemos decir que estos partidos realmente representaban a un sector de la población o nunca tuvieron razón de ser?
Bueno, a ver, uno de esos partidos estuvo cerca del 3% a nivel nacional, lo cual significa más de 2.5 millones de votos. Millones y medio de votos son, en términos técnicos, muchísimos votos. A mí me parece, por el contrario, que el sistema de registro de partidos en México es un arcaísmo. En muchísimos países democráticos no hay nada comparable. En España, por ejemplo, para registrar un partido político hace falta la solicitud de 3 ciudadanos. En los Estados Unidos, los competidores a las elecciones se registran, van y se registran y ya son candidatos y ni siquiera tienen que tener un partido político. En México los partidos políticos requieren requisitos muy amplios, muy exigentes, otra vez un número enorme de afiliados en todo el país. En una idea del México postrevolucionario, que al final adquiere cuerpo con la formación del Partido de la Revolución Mexicana, con Calles, de que el voto es una cosa secundaria, pero que la auténtica legitimidad está dada por la organicidad, por tener la capacidad de organizar a un segmento del pueblo. Esto, en el México del siglo XXI, se mantiene igual que hace 80 años. Uh-huh. Es decir, este resabio en nuestra democracia plantea que para que alguien tenga derecho, para que una organización tenga derecho a someterse a las urnas, antes que acreditar su popularidad, su respaldo social en las urnas, lo tendrá que hacer con organicidad. Y paralelamente, esto quiere decir que una vez que se cumple el requisito, se entra a una suerte de club de privilegios en donde se disponen, entre otras cosas, de recursos públicos para el gasto y de tiempo en medios de comunicación. A mí me parece que no debería ser ni la una ni la otra cosa, es decir, que todo mundo debería poder participar en elecciones y que solo si se acredita en urnas un cierto nivel de votación, entonces sí, tener la prerrogativa de dineros del Estado y de tiempo aire del Estado.
Claro, es que me parece que el punto de debate es el financiamiento, consejero. Es decir, que existan 800 partidos políticos, pues a nadie le pesa si no es porque se les otorga dinero del erario. Y nos dirán, bueno, pero es que es la misma bolsa la que se reparte. Sí, pero al final de cuentas, habiendo tantas necesidades en este país, habiendo tantos temas a atender, el hecho de que se esté destinando dinero del bolsillo de los ciudadanos a partidos que, pues muchos de ellos no están logrando una representación importante, pues sí genera esta inconformidad. Incluso estoy recibiendo varias preguntas por parte de la gente que nos escucha y que nos ve esta mañana y que nos van llevando sobre ese tema del financiamiento. Por ejemplo, preguntan qué pasa con el dinero que se les dio a esos partidos políticos. ¿Lo van a regresar por haber perdido el registro? Preguntan si solo van a regresar lo que les sobró, como tú nos explicabas hace algunos momentos. ¿O cómo va a estar este tema del recurso que les dimos y que a final de cuentas pues son partidos que no logran su objetivo?
Bueno, los partidos ejercieron esos recursos tras haber cumplido requisitos muy pesados y lo ejercieron en términos de la ley, y si algo se ejerció fuera de la ley son multados y en su caso incluso enfrentan otro tipo de sanción legal. Pero me parece que en realidad, contra lo que nos dicta el sentido común, la realidad es que el dinero público que se gasta en elecciones tiene un sentido funcional muy importante, y es evitar que las elecciones estén sujetas a subasta, es decir, que sea el mejor postor quien por su cuenta puede disponer de más dinero, quien pueda comprar las elecciones. Eso es un problema, por ejemplo, que padece crónicamente la democracia norteamericana. Las grandes corporaciones defienden sus intereses a partir de diputados y senadores que financian abiertamente, de forma tal que en la práctica muchos representantes que tendrían que ser representantes populares en realidad son representantes de pequeñísimos grupos económicamente muy poderosos, lo cual es una contradicción flagrante con las necesidades de una democracia realmente libre. En ese sentido, lo que la experiencia me dice es que el dinero público que se invierte en elecciones es un freno a otro tipo de compromisos. Porque recordemos que el costo de la elección no es nada más lo que la gente gasta en elección. Sí. Ah, que vean que cuánto dinero privado pueden obtener y con ese dinero privado vayan a las elecciones. Sí, cada 5 de dinero privado que entra en elecciones en una dinámica de esta naturaleza espera obtener un peso de regreso.
Sí, no va gratis, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo más caro que puede pagar un país, lo que más caro puede costar para el presupuesto, son procesos políticos que se hagan estableciendo compromisos con los dueños del capital. A ver, el objetivo de las empresas es hacer dinero, no es hacer democracia, no es hacer patria. En consecuencia, si una empresa o un empresario deciden meterle dinero a un partido político, es porque esperan no recuperar, sino multiplicar varias veces sus ganancias. Eso significa que son dineros que en última instancia volverían a salir del erario. Hay terribles experiencias de corrupción en nuestro país que indican cosas de este tipo, es decir, el privilegio sexenal, los empresarios consentidos de un gobierno, cosas que hemos vivido los mexicanos a lo largo de décadas y que sí son neutralizadas eficazmente por la participación de dinero público en las campañas. Ese dinero que gastamos los mexicanos en las campañas es dinero que estamos limitando, por un lado, a ciertos montos, con lo cual también se evita que las campañas se vayan subastas, que al final se pagarán con el dinero de los gobiernos, que gracias al dinero privado logren cargos públicos. Eso es una
Sin embargo, consejero, seguimos viendo pues este tipo de prácticas. Incluso pues hay investigaciones abiertas sobre el presunto uso del dinero público, del dinero en algunas dependencias, en algunas áreas gubernamentales, hacia el apoyo de campañas políticas o de proyectos políticos. En medio de esta situación y con esta reflexión de esta pérdida de registro de estos partidos políticos, yo te preguntaría, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Hacia dónde tenemos que ir en términos de garantías de la democracia en este país?
Me parece que tenemos que ir a una democracia con menos candados. Es decir, no es democrático que para participar en elecciones tengas que obtener permiso del Estado. Me parece que es una contradicción de términos. De participación democrática con autorización oficial. Esto debe terminar. Y en consecuencia, el financiamiento público no debe ser para cualquier partido político, sino para los partidos políticos que alcancen un mínimo de votación. Esto ocurre así en otros países, es decir, en los países donde todo el mundo puede competir, no es ya registré la candidatura, ahora dame dinero. No, ya registré la candidatura. Y si logro consolidarme como partido gracias a un volumen importante de apoyo popular, entonces sí podré recibir dinero en los términos que la ley marca. Lo otro, el uso de dinero de dependencias federales o de otras fuentes, dependencias federales, locales, municipales, o de fuentes privadas en las campañas electorales, es un problema que tiene que ver con el control de recursos locales en primerísimo lugar y posteriormente con la fiscalización que el Instituto Nacional hace de este dinero, del dinero que se usa. ¿Por qué posteriormente? Porque el Instituto Nacional Electoral no puede vigilar la salida de dinero de los gobiernos, puede vigilar qué dinero se usa en las campañas, pero tampoco jugaré al ingenuo aquí. Hay dinero que podría salir de dependencias públicas y ser utilizado de formas indetectables para el instituto, por ejemplo, en el pago de brigadas de votantes o de promotores casa por casa o cosas así, que eventualmente podemos detectar, pero que son mucho más difíciles de detectar que los actos abiertos de campaña política, que eso sí tenemos muy bien fiscalizados, y en donde es muy complicado que un partido político logre utilizar recursos del tipo que sea sin que el instituto los detecte.
Consejero, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Me parece que cuando desde el gobierno federal se habla incluso de la revisión de la normatividad electoral, cuando es un tema en el Congreso de la Unión, pues nos queda claro que efectivamente lo es. La cuestión está en hacia dónde, con qué sentido se tienen que orientar estas revisiones y que tienen que hacerse para mejorar un sistema que hoy está operando en nuestro país. Y yo te agradezco mucho que nos permitas revisarlo y alcanzar a entenderlo y dimensionarlo. Muchas gracias, consejero.
Por el contrario, muchas gracias a ti.
Buenos días. El doctor Ukiba Espadancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, hablándonos de la desaparición, de la pérdida de registro, pues, de estos tres partidos políticos, pues, a nivel nacional y dos de ellos también claramente a nivel estatal, que van a desaparecer de la escena política en nuestro país. Estamos hablando de Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario, mientras que Redes Sociales Progresistas estaría perdiendo el registro federal porque no tuvo la suficiente votación. Oiga, vámonos a atender esta mañana la colaboración que nos trae Mario Cortés. Gracias.